Herrera en COPE.
Estar informado.
China es el mercado más competitivo del planeta en casi todos los segmentos. Por eso en China no hay lugar para los mediocres. Es un país al que Occidente ha ignorado durante décadas y décadas, que es mucho más que fábricas y gente que come arroz. Julio Ceballos es consultor de negocio, ha vivido allí durante 18 años, conoce bien a sus empresarios, asegura que un chino nunca va a perder una oportunidad de negocio y para ellos lo imposible no es una opción. Sobre los detalles de dónde está China ahora en el mapa mundial de los negocios, de la economía, ha escrito Observar el arroz crecer, porque la era china parece que ha comenzado. Bueno, algunos creen que comenzó hace ya mucho tiempo, pero desde luego parece que no ha hecho más que comenzar. ¿Qué tal, Julio Ceballos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Julio, ¿por qué China va a ser el mayor desafío internacional de los próximos 50 años?
Bueno, en primer lugar es un desafío porque no estamos preparados, porque seguimos mirando el mundo de una manera que el mundo ya ha dejado de ser. Y hacen falta herramientas para poder manejar esta nueva realidad que ha venido a imponer unas reglas que son diferentes a las que se han venido empleando hasta ahora para entender y manejar el mundo. Es un desafío fundamentalmente porque es desconocido.
Bueno, y es cierto que durante muchos años lo hemos estado ignorando. Eso ya dejó de pasar a lo mejor en la década de los 90 o así.
Sí, y además tú lo has expresado muy bien. Hemos pasado de la ignorancia a la condescendencia, de la condescendencia a la admiración, de la admiración al recelo conforme han ido ganando en poder económico y geopolítico. Y ya estamos en el temor. Hemos pasado del recelo al temor y estamos a muy poco del pánico. Y el pánico no es un buen compañero porque siempre genera sobreactuación y decisiones a menudo erróneas. Entonces, es bueno mantener la cabeza fría, desentrañar cuáles son las prioridades de esta gente, qué es lo que les mueve, cuál es su plan, y prepararnos para convivir con esa nueva realidad que no va a desaparecer. China no va a volver a ser lo que era hace 40 años. Y prepararnos para competir con ella.
¿Cuánto sabe China de nosotros?
Pues mucho más de lo que nosotros sabemos de China. Esa es quizás la paradoja. Y yo en este libro, yo y otros tantos, ¿no?, de los que convivimos con China desde hace décadas, intentamos dar claves de aproximación a una realidad muy diferente a la nuestra, que emplea reglas, no voy a decir antagónicas, pero sí muy distintas a aquellas que a nosotros nos mueven. Y de momento, fíjate, esa distancia que hay de conocimiento entre Occidente y China juega en nuestra desventaja. Hemos montado un sistema que tiene como principal valor la eficacia, la eficiencia y la productividad. Mientras no compitamos de manera eficaz con China, ellos van a llevarse siempre el gato al agua.
Dices que China te da una lección de prudencia y de humildad. ¿Tú cómo llegaste allí hace 17 años y cómo fueron tus inicios?
Bueno, yo llegué con una beca de internacionalización y pasé mi primer año viendo los toros desde la barrera, que se suele decir, ¿no? Viendo cómo empresarios españoles aterrizaban en China, viendo los errores y los aciertos que cometían e intentando asesorarles desde la muy humilde posición de un becario. Esto era el año 2006. En España, si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, pues había prácticamente pleno empleo, no había un gran desempleo juvenil. Y decidí quedarme porque la gran empresa española estaba aterrizando en China en ese momento y hacían falta profesionales que tuviesen unos mínimos conocimientos de chino y dispuestos a ayudarles y a guiarles en esa implantación.
Pero es muy repetida la historia del español que quiere hacer un negocio en China, va allí, todo va lento, no se entiende y al final se cansa y vuelve.
Sí, Exactamente así. Los tiempos en China, los tiempos de desarrollo de un negocio son muy diferentes a los que hay que emplear en otros mercados. Y es cierto que el proceso de obtención de un retorno de la inversión es bastante más largo que en otros mercados. Antes de mi experiencia, al menos, ayudando a marcas líderes, sobre todo de productos de consumo, a aterrizar allí, a instalarse allí, a desarrollar su negocio, no suele haber brotes verdes hasta el cabo de 4 o 5 años. Y entrar en rentabilidad, lograr que tu negocio sea rentable y se autofinancie, no suele suceder hasta el cabo de 8 o 9 años. Aún así, hay que hacer un ejercicio de autoanálisis antes de aterrizar en China y detectar qué tienes tú que pueda interesarle a los chinos, teniendo en cuenta que los chinos a priori ya fabrican de todo y que allí en China ya está todo el mundo con sus mejores equipos, con sus mejores estrategias, intentando competir y hacerse un hueco, hacerse con un trozo de la tarta.
¿Es fácil engañar a un chino?
No. Ese es uno de los grandes clichés que yo intento desmontar en el libro, ¿no? La frase de te han engañado como a un chino, para nada. Los chinos casi siempre juegan en casa porque se saben en el mayor mercado de consumo del mundo. Y hombre, siempre es más fácil, ¿no?, ganar un partido cuando juegas en casa. Ellos además emplean el tiempo en su favor. Ellos saben que a quien tienen al otro lado de la mesa, al empresario occidental, bueno, pues le pueden faltar horas, días o semanas, pero al final va a acabar cogiendo un avión para marcharse a su casa. Y entonces manejan esos tiempos para conseguir unas condiciones de negociación más ventajosas y más favorables a ellos.
El gobierno de Pekín es autoritario, responsable de grandes desastres ecológicos, ya los derechos humanos ni hablemos. ¿Eso te complica las cosas para realizar algún tipo de negocio, para liderar?
Pues mira, la regla número uno en China para hacer negocios es no socavar el poder. Es decir, mientras tú no hagas nada que pueda ofender al gobierno, vas a tener siempre el viento a tu favor para hacer negocios. Yo siempre digo que China sigue siendo un lugar complicado, un lugar lleno de enigmas y un lugar a menudo muy opaco. Pero la mejor manera de entender China y de entenderte con los chinos es hacer negocio con ellos. Y el gobierno lo que hace es propiciar un marco de negocios donde sea fácil moverse. Mientras tú no hagas nada que le lance un mensaje al partido de que, bueno, pues de que vas a resultar problemático, lo más probable es que las autoridades del distrito, del municipio, de la provincia en la que tú decidas hacer negocio, fabricar o vender tu producto, te ayuden y te favorezcan en la creación de empleo, en la creación de negocio y en el desarrollo económico. Al fin y al cabo, ellos saben que su legitimidad depende de eso, que ellos se van a mantener en el poder todo el tiempo que sigan generando bienestar a su población. Entonces, todo lo que atraiga al negocio y mejore la economía les interesa mucho.
Si los chinos lo fabrican prácticamente todo, ¿qué les puedes vender?
Pues, primero, productos de calidad y productos de calidad con diseños que no sean aquellos de los que ellos disponen. Es cierto que hay una serie de sectores, sobre todo el sector de la alimentación, la puericultura, los cosméticos, todo aquello que de algún modo está en contacto directo con nuestro cuerpo, que por una serie de escándalos alimenticios a lo largo de las últimas décadas han puesto a la población en alerta y a priori prefieren las marcas internacionales porque les conceden una mayor credibilidad, una mayor confianza. Ahí hay un nicho que las marcas europeas están aprovechando desde hace décadas y ya no tanto en servicios. Fíjate, una de las principales exigencias que le puede hacer Occidente a China es una mayor reciprocidad, porque es cierto que el campo de juego sigue estando desnivelado, aunque sea y vaya a ser en las próximas décadas un mercado de muchísimas oportunidades, sí que se le puede hacer a China la exigencia de, oye, dejadnos jugar en China con las mismas reglas con las que las empresas chinas juegan en el exterior.
¿Por qué los chinos se saltan las colas?
Esa es una muy buena pregunta. Se saltan las colas porque son muchos y parece contraintuitivo, ¿no? Que precisamente en un país donde hay tanta gente, pues lo lógico sería aplicar un criterio de orden. Pero al final ellos están acostumbrados y es la historia, milenios, se lo han enseñado de que tonto el último, es decir, tú tienes que espabilar, tienes que buscarte la vida. Y yo en el libro, por ejemplo, cuento esa misma anécdota. Cuando tú, me ha pasado muchas veces en la cola de los taxis de un aeropuerto, en la cola de un cine o en la cola de una taquilla para un espectáculo, tú estás ahí religiosamente guardando tu turno y de repente llega un chino llega alguien que sin ningún tipo de vergüenza se cuela directamente y llega al primer puesto. Entonces, en la cola siempre era yo, a menudo el único occidental, el que se quejaba y le llamaba la atención. Iba y le decía, pero bueno, ¿no has visto que hay una cola? Y la respuesta es doble. Una de dos. O ese señor tiene algo, alguna credencial o alguien que le ampara y que sabe que en caso de pelea o de discusión le va a sacar del atolladero. En China no todos son iguales, entonces, y ellos lo tienen muy claro. Los chinos se autocontrolan y dicen, si ese señor está saltándose la cola es porque puede. Y la otra opción es el hoy por ti, mañana por mí. Mira, estoy en un aprieto, estoy a la desesperada. Esto también sucede en España y en otros países. Oye, es que pierdo el tren y tengo que llegar a una reunión importantísima. Ya daré explicaciones. Más vale, como decimos en España, más vale ponerse colorado una vez, ¿cómo es?
Sí, una vez colorado que ciento amarillo.
Exacto, entonces esa es la explicación.
¿Vale la pena aprender chino o realmente nunca lo vas a saber bien para negociar y es mejor negociar en inglés?
No, vale la pena aprender chino. Lo que pasa es que el chino, como tantas otras cosas en China, es un proceso que empieza y nunca acaba. Fíjate, yo llevo 17 años conviviendo y trabajando con China y entonces el chino ha sido siempre algo que he tenido que hacer a deshoras, una vez terminada la jornada laboral, que suele ser larga. Pero bueno, aun habiendo invertido cientos, probablemente miles de horas en el estudio del chino, hoy, 16 años después, yo me puedo expresar en chino como se expresa en castellano un niño de 7 años. Es decir, en el día a día, en la vida cotidiana, en las reuniones de negocios, no tengo grandes problemas, pero tampoco puedo sofisticar mucho mi discurso. Cuando decides, y China es un lugar en el que por los procesos que se manejan, tienes que hacer apuestas a 3, a 5, a 10 años, no puedes ir año a año, no puedes ir partido a partido. Cuando decides, mira, me voy a quedar en China 5 años porque el proyecto lo exige, tienes que aprender chino. Porque ir colgado de una intérprete, de un intérprete, de un traductor, al final es ver una película con unos subtítulos que están escritos de manera muy borrosa. Al final tú tienes que tomar partido, hacer una composición de lugar e interpretar lo que está sucediendo en tus propios términos. Es además es un buen plan de pensiones, Carlos, porque ¿sabes qué sucede? Que no sabemos si China va a liderar el mundo en el siglo XXI o lo va a coliderar. Lo que sí sabemos es que el mundo, el futuro, es mucho más chino de lo que es el presente. Y aprender chino, poder relacionarte con los chinos, con 1.500 casi millones de personas en el mundo en su propio idioma, es un salvoconducto y es una manera de ganar ventaja.
Claro, decían, China ya está dándole el sorpaso a Estados Unidos, pero los norteamericanos inventaron el fracking y, por tanto, fueron autónomos en materia energética y se acabó el sorpaso. Sí, todavía siguen el segundo, pero aspiran al sorpaso norteamericano.
Sí, decididamente. China tiene una hoja de ruta muy clara y, además, ha abandonado la modestia. Es decir, existía un arreglo tácito entre Estados Unidos y China que consistía en que Estados Unidos lideraba el mundo y China se acomodaba o se, ¿cómo se suele decir? Se conformaba con un segundo puesto mientras Occidente absorbía toda la exportación y la superproducción de la fábrica del mundo, ¿no? Bueno, pues ya no. Ellos tienen tanto derecho y se saben asertivamente con el derecho a mejorar su calidad de vida. Ten en cuenta que sigue habiendo 600 millones de chinos, que aunque China ha sacado de la pobreza, tal y como la define el Banco Mundial, a 800 millones de personas, ya no hay pobres de solemnidad en China, sigue habiendo 600 millones de chinos que viven con 140 euros al día. Entonces, esa gente tiene derecho a vivir, en vez de con 140, con 300, con 500, con 1000. Y conforme toda esa gente vaya mejorando en calidad de vida y en bienestar material, China, el PIB per cápita y el PIB del país, acabará alcanzando o sobrepasando al PIB estadounidense. Pero fíjate, esa fecha, ¿no?, que los analistas discuten si va a ser 2030, 2035, 2040, es indiferente. Ya están ahí, ya están ahí, es una forma de hablar, ya están aquí. En este estudio en el que estamos, pues hay más de 100, bueno, más de 100 diría que más de 200 elementos, artículos, objetos que han sido manipulados en China, que han sido producidos en China. Son el principal exportador mundial, son el mayor emisor de gases efecto invernadero y a la vez el país que lidera la transición verde a nivel global. Es decir, es una realidad apabullante que no va a desaparecer y con la que tenemos que acostumbrarnos a convivir. Y para eso necesitamos entenderla mejor.
Yo me lo vi ya. Preguntas que hace Goyo González.
Es usted consultor de negocios, escritor y poeta. ¿Hay poesía en según qué negocios en China?
tanto la palabra escritor como la palabra poeta son palabras muy grandes a las que yo tengo mucho respeto. Yo conozco a mucha gente que escribe, yo soy uno de ellos, y a mucha gente que escribe poesía, y yo en ocasiones pues también lo hago. Pero poetas y escritores yo conozco a muy pocos, o sea, gente que realmente se dedique de manera comprometida, honesta y responsable al ejercicio, al arte de escribir y de escribir narrativa o prosa o poesía, escribo a muy pocos. Yo durante 17 años que llevo haciendo negocios en China, China es un sitio muy intenso, muy exigente, que se lleva muchas cosas. Uno se embrutece bastante en China por esa ley de la selva, ¿no?, de la que hablábamos antes, de ponte las pilas, espabila, porque aquí o andas rápido y andas vivo o te pasan por encima. Y hay muy poquito espacio para parar y para poder rescatar esa visión lírica del mundo.
¿Hay tiempo para el amor? ¿Se ha enamorado de alguna china en estos casi 17 años?
Esta pregunta no me la habían hecho todavía en ninguna entrevista. Me gusta. Sobre las chinas y las relaciones sentimentales en China, las mías y las esto da para otro libro, ¿no? Sí, yo he tenido relaciones con asiáticas y con chinas en mis primeros 4 o 5 años en China. Son personas fenomenales. Lo que sucede es que manejamos esquemas mentales muy diferentes y la idea que yo tengo de una relación no es demasiado compatible con las que a menudo con las que acostumbran a tener ellas. Entonces, al final, esto ya lo dice el Quijote, al final acabarás prácticamente, si no con tu vecina, con alguien de tu misma cultura con la que compartas valores, prioridades y una forma de ver el mundo.
Y ya por último, no sé si es usted de los que cocina u observa el arroz hacer. ¿A qué restaurante de Shanghái llevaría a Carlos Herrera para convencerle, yo no lo he conseguido todavía, de que la cocina asiática y concretamente la china es extraordinaria?
La gastronomía china es una de las tres mejores cocinas del mundo. Y yo digo en el libro, y no es ninguna exageración, se pueden vivir 3 años en China sin repetir una sola comida a lo largo de desayuno, comida y cena a lo largo de esos 3 años. A Carlos le llevaría a un restaurante que no es precisamente uno de los 10 más conocidos, de los 10 del turisteo. Le llevaría a un restaurante de barrio donde le darían de comer de una manera extraordinariamente buena platos que probablemente no ha visto nunca en un chino en España. Y oye, ahí queda la invitación. Carlos, ¿tú has estado en China?
He estado en Shanghái, sí. Y en Hong Kong, sí.
Bueno, pues cuando quieras tener un cicerón que te guíe por esas calles, cuenta conmigo.
Pero no tengas ninguna duda.
Pero, si no quiere ir él, voy yo.
Eso te lo aseguro yo. El próximo viaje, tú estás más en Shanghái, en Pekín, ¿dónde estás?
Bueno, mi base es Shanghái. Lo que pasa es que por trabajo he vivido porque hasta la pandemia efectivamente vivía prácticamente en un avión. Ahora tengo un pie aquí y otro allí. En un par de meses me vuelvo allí, así que ya sabes dónde dar conmigo.
Tomada nota. Gracias, Julio Ceballos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.